Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Mañana a las 9 de la noche, gran partido para cerrar el domingo. El Atlético de Madrid-Barcelona, oportunidad para el Barça de sacarle ventaja al Real Madrid después de la derrota del Real Madrid. Bueno, saluda a la gente que les va a acompañar durante un buen rato para hablar de este partido. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches.
Está aquí Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Ábrele ahí que pueda saludar.
Hola, hola, hola.
Dani Senabre. Hola, Dani. Enseguida va a estar. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Y ahora junto a Senabre se va a incorporar Gato. ¿Senabre está? Hola, Senabre. Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué tal? A ver cómo suenas.
Hola, hola, muy buenas
sí,
a todos.
Sí, sí, suenas perfecto, suenas perfecto.
Ahí estamos.
Oye, antes de hablar del Atlético de Madrid-Barcelona, una de las noticias del día ha sido el sorteo de Copa, que el Gordo ha caído en Ceuta. Os voy a presentar al presidente del Ceuta, que estuvo anoche con nosotros, Elena ya le conoce, se llama Lujay Hamido, es un crack y hoy ha conocido la noticia de, mira, viene Gato. Gato, siéntate, que te voy a presentar a un amigo. Presidente de la Agrupación Deportiva Ceuta, Lujay, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lujay?
Muy buenas.
Buenas noches. Ya dijiste ayer, anoche, que eras el coco del sorteo.
Sí, sí,
¿y?
Así es.
¿Y qué? Y, bueno, o sea que mira, al Barça le ha tocado el coco del sorteo, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que Xavi ha dicho que por fin han tenido suerte
sí.
en los sorteos. Y bueno, yo he dicho que nosotros tenemos la misma sensación.
Sí, sí, que estaría bien, ¿eh? Que tu entrenador cuando estás en Talavera, que juega allí el Ceuta, ¿estás en Talavera tú también o estás
no,
en
No, 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 Ceuta, no he podido viajar, estoy en Ceuta, sí, en Ceuta. Porque imagínate, hoy he tenido que atender a...
Bueno, escucha, Lujay, esto es como si te toca la lotería, me imagino, el móvil, esto ha sido a la una y poco, o sea, ¿cuántos mensajes y llamadas te han entrado a partir de la una?
Va, muchas, 200 y pico, 300, no sé, muchas.
O sea, todo el mundo ahí... ¿Qué pedían? ¿Ya pedían entradas o qué pedían, Lujay?
Sí, sí, ya estaban pidiendo ya, reservando 10, 15, tal. te las pago ya.
Escucha, pero...
Mañana tenemos
escucha, yo no quedan entrevistas por hacer.
Lujay, esto que se suele decir de... Pero pagando, ¿eh? O sea, cuando te piden unas entradas, sí, 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 pero no, pagando.
No, no, la han puesto.
Ayer me dijiste que tenía una capacidad del estadio, el estadio del Ceuta, ¿de cuánto?
De 6.000 y pico.
¿Y pones gradas o no puedes?
Bueno, vamos a verlo, porque nuestro estadio no está preparado para poner gradas. Ah. Solo en la parte preferente, que sí que se podría.
¿Sí?
Entonces, bueno, vamos a hablar con la ciudad y con la federación y a ver si se puede hacer, porque sí que es verdad que está habiendo muchísima demanda.
¿El precio tienes ya claro, el precio que vas a poner?
No, la verdad es que no, todavía no, porque ha sido todo muy rápido, el equipo está viajando, queremos sacar el partido mañana de Talavera, que
sí,
para nosotros es donde se nos va la vida, en la Liga, y bueno, y a partir de ahí, pues el lunes lo estudiaremos con calma y bueno, intentaremos que la gente sea algo justo, ¿no? Que tampoco...
¿Ha ido Lujay al sorteo que tú... nos contabas ayer, ha ido tu vicepresidente, creo que se llama Mohamed, sí, y cuando sí, ha sacado Santidén y a la bola única del Ceuta, que era la primera en salir, y él ha sacado la otra, y entonces lo ha mirado antes de enseñarlo y ha hecho...
Uf, sí, sí, yo cuando lo he visto digo, tía, uno gordo.
Hombre, madre. El Barça o el Madrid.
El Barça o el Madrid, sí, ha caído el Barça y la verdad que muy contento.
¿Cómo se va? Lujay, ¿ha sido alguna vez de Barcelona a Ceuta? Que ha dicho Xavi que es un viaje complicado. ¿Cómo es un viaje de Barcelona a Ceuta?
Bueno, pues yo lo he hecho muchísimas veces.
¿Sí?
Y es aeropuerto, desde Prat hasta Málaga.
¿Sí?
Y ahí tienes el helicóptero y puedes estar en 15 minutos en Ceuta. Con lo cual calculo que en 2 horas, 15 minutos... creo que en 3 horas o cosas así pues están.
O sea que pueden ir en helicóptero, como los Reyes Magos, pueden ir los jugadores del Barça. Bueno.
Sí, claro, hay helicóptero desde Málaga a Ceuta y tarda unos 12 minutos o algo así.
Luego hay que convencer a algunos para que suban en helicóptero, que eso no es fácil, subir en helicóptero.
Bueno, y si no, tienes Málaga,
¿sí?
Y desde Málaga a Algeciras y coges el ferry que tarda 40 minutos.
Ah, bueno, está bien. Bueno, Lujay, que enhorabuena, felicidades porque os ha tocado un pedazo de partido que hay que disfrutarlo, Ceuta-Barcelona. Vamos a ver quién es, vamos a ver quién es el coco, de los dos. A ver quién es el coco.
Vamos, vamos a verlo, lo lucharemos. Lo lucharemos y será un placer tener al Barça.
Un abrazo, presidente, gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego,
Un abrazo fuerte.
Jai Hamido, el presidente de la Agrupación Deportiva Ceuta. Bueno, pues ese es el rival. ¿Habéis ido alguno desde Barcelona a Ceuta alguna vez, la gente de Barcelona, que estáis en Barcelona?
No. Yo no, será la primera vez.
Pero
que...
Pero no creo que vayan en helicóptero. ¿Tú crees que van a coger un helicóptero los jugadores?
No sé,
es
no
que es el método más fácil.
Sí,
pero... Es que el ferry... Que tienes que ir a Málaga, de Málaga a Algeciras, que hay hora y pico de camino de coche.
Tienen que coger 54 helicópteros.
Sí, hombre, sí. Pero debe ser un helicóptero grande.
Así que es grande.
No sé, cuando
es grande. Qué grande. Estos tíos son 40 o 50.
Sí, pero
de los apocalipsis now.
Claro, pero no. Sí. Pero
os voy a confesar una cosa. Cuando ha dicho el presidente del Ceuta que se puede ir en helicóptero, a mí hace 2 meses me echaron las cartas y me dijeron que en breve cogería un helicóptero, te lo juro. O sea, es que me clavaron
cartas,
varias
¿no?
cosas. Y la palabra helicóptero me dijeron, no vas a esperártelo, pero en algún momento te vas a montar un helicóptero en 2023.
Brutal.
¿De quién te echó las cartas, Elena?
Yo soy Dani,
Un vidente. Pero es que aparte me dijo más cosas que se han ido cumpliendo. ¿Hola? Una llamada que el día siguiente ocurrió. Y lo del helicóptero pensé, ¿pero dónde voy a coger un helicóptero?
Porque... Yo de todas formas, Corro, sí. Eso de que hemos tenido suerte en el sorteo después de la eliminatoria Intercity-Barça, sí. A mí me parece que a Xavi se le ha calentado la boca.
Bueno, ya has visto lo que ha dicho el presidente.
Yo no lo digo por el presidente, lo digo por el partido, por la eliminatoria, y por los 120 minutos que tuvieron que jugar en Alicante.
Oye, al hilo de eso, ya nos metemos con el partido Atleti-Barça. Me ha encantado, de la rueda de prensa, el momento que se ha interpelado, o han interpelado Xavi y un periodista, creo que es de La Sexta, el periodista.
Sí, de La Sexta.
De La Sexta, cuando... Bueno, vamos a escucharlo, porque a mí me ha gustado el periodista.
Al periodista no sé si le ha gustado tanto, pero a
Xavi
sí,
No, pero Xavi... Pero
y
que,
a Xavi,
hombre,
tampoco.
Hay que decir una cosa, o sea, cuando vas a una rueda de prensa, o sea, el poder lo tiene el que está arriba, el poder absoluto lo tiene, o sea, te puede achantar totalmente, si tiene recorrido como Xavi, ni te cuento, y si tú vas allí y no vas preparado, vas con la guardia un poco baja, pues a lo mejor te comen, pero esta es la conversación que ha tenido al hilo de lo que pasó contra el Intercity.
Quería preguntarte, viendo el casi tropiezo el otro día contra el Intercity, si...
¿Casi tropiezo? Estás buena, Estás nueva,
Bueno, un partido que
entonces complicó. Los que ganaron de uno también es casi tropiezo.
No, bueno, que se complicó quizá más de la cuenta, ¿no? Con esos empates... Bueno.
¿Y a los otros no?
No comparo.
Esta es tremenda,
Bueno, quería
casi tropiezo,
Quería preguntar si
lo querías, ¿no? Lo querías.
No, yo no. Quería... No, decía que simplemente quería preguntar si seguirás en Copa con esa idea de hacer rotaciones.
Es que nosotros es buena, porque nosotros evitamos el ridículo. Los otros pasan a la eliminatoria, ¿no? Y el Barça evita el ridículo.
Yo no hago comparaciones.
Te hablo a ti, no te lo digo a ti.
Bueno,
yo creo que tiene toda la razón Xavi.
Efectivamente, yo iba a decir que tiene toda la razón de que hizo el ridículo, sí, efectivamente. Porque se puede hacer el ridículo ganando, sí. Como hizo el Barcelona.
Exacto,
evidentemente.
Y solo lo hizo el Barcelona.
Ya lo hablamos. No, Miguel, no te equivoques.
Yo hablo
de ese partido.
Si tú me dices
si los otros 7 equipos de primera hicieron el ridículo, te diré que también.
Ah, vale, perfecto,
¿vale?
Pues ya está.
Te diré que también. Es así.
Sí, pero
eso es lo que dice Xavi.
Eso es lo que dice Xavi, que solo el Barça evita el ridículo. Los otros se clasifican.
Bueno,
eso
yo solo hablo del Barça.
Perfecto,
y a mí me pareció que hizo el ridículo.
Yo no, porque que yo sepa no estamos limitados.
No, sí, ya
aquí.
Lo vimos aquel día.
Pues perfecto. Y más cosas que irás viendo en tu vida, Emilio Mías.
He dicho que ya lo hablamos.
Bueno, lo que quiero decir es que yo no estoy limitado. Entiendo que yo puedo hablar de otras cosas que no solo es el Barça. Si solo es el Barça, me lo decís y
no, entonces, hombre, no. Puedes hablar de lo que quieras.
Me estaré callado. Bueno, entonces creo... No discuto que pueda hacerse la pregunta y que la pregunta sea lógica. Creo que ha contestado en muy buen rollo.
No, sí.
Y tiene absolutamente toda la razón. Es decir, el Barça siempre hace el ridículo y los que se clasifican sufriendo como perros se han clasificado.
Lo ha encarado con una sonrisa, pero le dolía.
Sí, yo
claro que le duele.
Yo creo que la sonrisa de Xavi en rueda de prensa, igual que el otro día después de ganar al Intercity, esconde cierta tensión, presión, porque ve que a su equipo le está costando más de la cuenta, porque mañana van al Metropolitano, donde no ganan desde 2019, porque sabe que no va a tener a Lewandowski en los tres próximos partidos de Liga, porque la semana que viene se juegan el primer título de la temporada de la Supercopa de España, si superan al Betis pueden tener un clásico en la final. Entonces, yo creo que todo esto es un cóctel que le está generando cierta presión a Xavi, aunque la lleve bien, y hoy esta risa escondía cierto nerviosismo.
Y sobre todo porque él sabe que se ha hablado de que ha estado a punto de hacer el ridículo. Él lo sabe, él sabe que ese ha sido el run-run.
Son los titulares, hoy se notaba que había leído todos los titulares.
Pero insisto que no ha estado a punto, que ha hecho el ridículo, que no ha estado a punto.
Eso puede ser la visión de unos, para unos puede ser un ridículo como para ti, para otros, ¿no? Eso es evidente, o sea, cada uno tiene su opinión.
El Barça hizo el ridículo, estuvo a punto de hacer el ridículo. Lo que pasa es que otros Barças de otras épocas, o sea, en otras épocas yo no le escuchaba a Emilio ni a otra gente hablar de que se puede hacer el ridículo ganando, porque ahí el resultado importaba mucho, el Barça de Valverde y tal.
Yo creo que estas eliminatorias hay que pasarlas. Yo
sí,
creo
pero
que
hay que
pasarlas.
El juego. A mí personalmente me parece que el Barça hizo el ridículo contra el Intercity, pero
el tema de Barcelona importa tanto el cómo.
Sí, claro.
Pues eso que se pregunta desde allí. Pues entonces, claro, es normal que se latice a Xavi con estas cosas.
De la misma manera que hoy creo que tiene razón en ese apartado, creo que no tiene ninguna cuando dice que el Barça ha tenido suerte. Porque yo, ya os lo he dicho muchas veces, llamarme cagado o prudente, yo creo que hay que tener mucho respeto por todos los equipos.
Se llamen como se llamen, de cualquier categoría,
sí. Porque bueno, te pillan en un día que no estás fino y te mandan a casa. Y entonces, si palmas en Ceuta, vamos a ver cómo justificas que has tenido suerte. Lo normal, ya sabemos, que se clasifique el Barça, aunque sea haciendo el ridículo.
Mira, se me olvidó preguntarle...
Hay que tener cuidado.
Se me olvidó preguntarle a Lujay si esta frase la pondrá en el vestuario, que la puedes poner. Xavi, dos puntos. Hemos tenido suerte en el sorteo, que no se suele hacer.
Ahora,
¿no?
Si nos la dejamos de coger todos con papel de fumar, yo el primero, lo normal es
ha tenido suerte,
que el Barça
¿no?
el ha tenido suerte,
el,
coño.
El más fácil
porque
de,
si le
del
hubiera
sorteo
tocado
ese,
al Atlético Madrid, al Madrid o al Atlético de Bilbao o al Español, estaríamos diciendo...
¡Qué suerte ha tenido el Español!
¿Qué equipo querían todos los que estaban en el
Ceuta?
Claro, jolín, sí, el único equipo que está en primera red y encima el colista de grupo.
Para mañana, Atlético de Madrid. Antonio, ¿tienes claro el equipo que va a sacar para jugar contra el Barça?
Sí, lo tengo claro.
No tienes ninguna duda.
Lo venimos contando desde esta mañana, o sea que está consolidado, rematado y está meridianamente claro, porque ayer hizo una prueba y hoy ha hecho la definitiva cambiando a Condovia en lugar de Coque, que fue el que probó ayer. El 11 que ha probado hoy es Oblak, es Molina, Savic, Jiménez, Reinildo, con Llorente, Pablo Barrios, Condovia, Carrasco, Griezmann de enganche y Joao Félix. Me hablan de un 4-4-1-1, lo que pasa que luego es verdad que el Cholo ante los equipos de esta dimensión, Barça, Real Madrid, no es un sistema, un dibujo rígido, sino que va cambiando durante el partido. O sea, que es fácil que...
O sea, juega el chaval, que es la noticia, juega el chaval.
Eso es importantísimo. Juega el chaval. Porque es ya la confirmación de que no es una apuesta, sino una realidad.
No tiene duda porque lo probó ayer en el presunto 11 y lo ha probado hoy en el 11 que pensamos...
El que se cae de ese 11 entonces es Morata.
No, bueno, okay. Morata sí, se cayó del de ayer también. Sí. Morata no ha estado en ninguna de las dos pruebas.
Sí, que no va a estar en el partido, y luego Coque, que es noticia.
Si mantiene lo que ha probado hoy, que parece que sí, porque a mí me dicen que con dos... Hoy Coque parece unas molestias y por eso no ha probado con él, pero a mí me dicen que con dos vías va a jugar mañana. Y este, si no cambia el Cholo y no suele engañar mucho, este va a ser el 11 de mañana.
Elena, el 9 del Barça, ¿quién va a ser?
Yo creo que Ansu Fati, aunque hoy Xavi no ha querido dar ni una sola pista, ni cuando le han ido preguntando por nombres propios, ni por el sustituto de Lewandowski. Ha dicho que Ferran les da muchas cosas en esa posición, porque tiene mucha movilidad, pero yo creo que si me tengo que mojar, apostaría por Ansu Fati como 9, con Dembélé en una banda y con Ferran en la otra banda, aunque tampoco descarto que salga con cuatro centrocampistas, con Busquets, De Jong, Gavi, Pedri, y arriba utilice a Ansu Fati y a Dembélé, por ejemplo.
Miguel, Emilio y Dani, ¿estáis de acuerdo? ¿Ansu Fati 9 o qué?
Sí, sí.
Yo no sé lo que hará, pero digo lo que comenté la semana pasada. Si dependiera de mí, jugaría de nuevo Ansu Fati.
Lo dijimos sí, el otro día, que era...
Lo normal es que, perdona, Dani, no. De todo... A ver, si como hemos estado comentando, los últimos partidos han servido de incluido el de Copa, que se lo podía haber llevado y no se lo llevó, y lo pudo haber utilizado y no lo utilizó. Si han servido de test para ver si era Ferran Torres, Ansu Fati o Memphis, es evidente que el que ha metido el gol, el que salvó la eliminatoria del ridículo, fue Ansu Fati.
Bueno, sí, yo lo que creo es que con un equipo como el Atlético de Madrid, en el que sus centrales son tan importantes, igual conviene que el 9 de el Barcelona tenga una mayor movilidad y no sea tan 9-9 como Lewandowski. Que les ponga el marcaje...
Bueno, si pudiera ser Lewandowski no estaría mal.
Sí, yo afirmo. Sí,
en el dibujo del Atleti...
pero claro, es que no hay ningún Lewandowski.
Pero olfato goleador, el único que se acerca es Ansu. Los otros dos, ni Ferran ni Memphis, están en esa liga.
En el dibujo corro del Atleti que te he comentado, cabe también la posibilidad de que ataque con 4 y defienda con 5, porque hoy durante algún momento de la prueba también ha ensayado línea de 5. A mí me dicen que el que va a presentar de inicio es 4-4-1-1, pero no me extraña, porque ya lo ha hecho otras veces, como te he comentado anteriormente, que para defender meta 5 y Carrasco y Nahuel Molina de carriles.
A mí me parece que el Barça, es evidente que con los años se ha convertido en más terrenal, Y que se han igualado las fuerzas. Está a 11 puntos el Atlético de Madrid del Barcelona ahora mismo, que es una distancia considerable sí, del Barça y del Real Madrid. ¿Quién creéis que...?
Corro, sí. Perdona que te interrumpa.
No se ha jugado ni la mitad de la liga, ¿eh?
No, pero no solo está a 11
por
puntos.
Por eso es considerable, Antonio.
También hay que considerar que si le gana el Atlético al Barça son 8,
sí,
liga.
Por descontado, pero siguen siendo muchos.
8 es una distancia potente, ¿eh? 8, bueno, 8 es el límite que se...
¿Para más de 20 partidos?
No, yo creo, aquí está Pedro, pero se marcaba en 8 o 9 puntos.
Sí, más de 10 puntos en la Liga Española nunca se han...
A ver, que lo gordo no es que esté a 11 puntos. Lo gordo es que está a 11 puntos y es el tercero.
Sí, efectivamente.
Vale, gracias.
No, iba a preguntar que quién os parece que tiene un punto. Yo veo el partido muy igualado, aunque el Barça está por encima, pero que lo veo en una visita al campo del Atlético, que le veo un partido muy muy equilibrado, muy igualado.
Yo también,
¿no?
Siempre los veo equilibrados los partidos en
Como diría Manolo Lama, pero parece, el favorito es el de casa.
Pero parece que el Atleti ha vuelto mejor del parón que el Barcelona. Ahora, luego eso ya lo vamos a ver.
Oye,
mañana.
Junta un montón de jugadores buenos, el Atlético de Madrid. O sea, la alineación que ha dado Antonio.
No dirán que es defensivo.
Me encanta. Si lo hace Simeone, que Antonio siempre tiene buena información, a mí me parece de lo más valiente que ha hecho Simeone en mucho tiempo. Yo no pensaba que iba a poner a Barrios, que quite a Coque, tal. O sea, me parece una alineación que a mí
si
me
no
da
nos
miedo.
Ha engañado a todos, eso va para adelante. Sí.
Y por tendencia...
Bueno, Dani, quita a Coque para meter a Condovia, tampoco.
Bueno, ya, pero es que a mí Coque ya, bueno...
No, ahí lo que juntas es Griezmann, Joao Félix,
Pablo Barrios...
No, bueno,
y el espíritu es distinto, con el chaval que es sin él.
Es otra historia. Y las tendencias es mejor la del Atlético.
Yo creo que el campo y el ambiente y la gente del Atlético para este tipo de partido es muy importante, muy importante. Y creo, por supuesto, que el Barcelona tiene una oportunidad... de nuevo, estelar para volver a convertirse en líder solitario después de haber pinchado contra el Español.
Los dos últimos partidos de Liga en casa, en el Metropolitano, se resolvieron a favor del equipo del Cholo, 2-0 y 1-0, y en aquel Barça jugaba Messi. Yo le he preguntado esta mañana al Cholo si, ahora ya no viene Messi, y más o menos le quería hacer decirme que es menos Barça sin Messi, y al final le ha dado la vuelta, pero lo ha acabado diciendo, porque ha dicho que con Messi es más fácil ganar un partido como
sí,
este.
Eso
hombre,
sí,
pero es que yo pienso exactamente igual que Simeone. O sea, Messi es un tío que juegue con el equipo que juegue, siempre está en condiciones de meter un gol o darte un pase de gol.
Es carta Joker, es un Joker.
Eso es una diferencia abismal con cualquier equipo, tener o no tener a Messi. Y el Barça no lo tiene.
Y el Barça en los últimos cinco partidos...
Hemos hablado de muchas cosas. Primero, si es un termómetro definitivo, porque la apariencia de las dos tendencias es diferente. Es mejor la del Atlético de Madrid que la del Barcelona.
Xavi le han preguntado si es un partido que marca tendencia. Bueno, porque es un partido potente.
Pero, y viendo que la distancia
que no,
casi...
Ha dicho que no.
Ha dicho que no.
Sí, que la distancia puede ser casi insalvable. Yo creo que no se las imaginaba así el Atlético de Madrid. Encontrarse con un pinchazo del Madrid, por eso era jugar contra el Barcelona... Hombre, y recuperar distancia.
Si el Barça te gana en casa, mañana el Atlético de Madrid, sí, le mete 14 puntos, que sí, es una barbaridad.
Sí. Y 3 al Madrid.
Y 3 sí, al Madrid. Sí,
pero esa opción yo creo que eso alimenta un poco lo que decía Emilio a la gente de que va a ir al Metropolitano.
Bueno, pero eso tiene que alimentar también al Barcelona. Porque,
sí,
claro...
La gente va igual, el tropiezo del Madrid le enchufa también al Barcelona.
Ya está bien de conformarse con decir, bueno, como ya ha perdido el Madrid, ahora ya no es tan importante ganar al Atlético porque vamos a salir primero. No. Es más importante ganar.
Ese alimento, Miguel, es el que faltó en el derbi. Porque el español parecía que jugaba un derbi y el Barça parecía que jugaba un partido más.
Bueno, yo sigo pensando exactamente lo mismo que tú en ese aspecto. Exactamente igual. Esas oportunidades no se pueden perder. Y lo que ha dado el Madrid y al Barça es una oportunidad.
Sí, regalo,
no un flotador al que agarrarse para decir que ha sido al campo del Atlético. Y has jugado con el Madrid ya esta temporada y todavía eres líder.
Sí, es verdad,
hay que aprovechar los tres puntos.
Yo pienso igual, pero lo único que sí es verdad es que un empate ahora no parece malo, quiero decir. Tú empatas en el campo del Atlético, pero hay que salir.
Ahí se huele la sangre.
Dani, no parece malo, pero lo que está diciendo Miguel y que coincidimos todos...
Hay que salir a ganar.
Exacto, es un momento ideal.
Lo mismo que dice Antonio, que tiene razón, que luego son 8 puntos y se ve de otra manera... Pero es que si le ganas, le sacaste al Madrid y al Atlético lo pones a 14.
Hombre, el que tiene la presión es el Atlético mañana, ¿no? Está claro, juega en casa, la afición, la distancia que tiene, la dinámica positiva, entonces la presión es para el Atlético. El Barça...
Sí, pero yo no diría presión, yo diría que el Atlético también ve una oportunidad mañana, ¿no?
Sí,
bueno, es que la tiene.
Es lo mismo.
No va a jugar presionado pensando que le va la vida en el partido.
Sí, sí, pero Antoñito, tengamos en cuenta una cosa, ¿eh? Ahora estamos hablando de las diferencias que hay entre el Atlético, el Madrid y el Barça, pero miremos los equipos que están apretando al Atlético por detrás, no están tan lejos para sacarlo
y
de la Champions.
A lo mejor sigue mirando más al cuarto y al
claro,
quinto.
Claro, es que no está tan lejos.
Para la gente que no haya visto a Pablo Barrios, ¿qué va a ver mañana? Si le pone titular mañana, ¿qué va a ver de este chaval? Que habrá mucha gente que no lo ha visto jugar todavía. Atrevimiento sobre todo.
Sí.
Porque yo, para mí, es el único o de los únicos centrocampistas del Atleti que coge el balón, que se da la vuelta,
mira
que,
siempre para
que
adelante,
mete
¿no?
pases verticales, que yo creo que eso hacía mucha falta. Y luego lo que dice Miguel es que tiene gol. Y tener gol, el año pasado lo tuvo Llorente, este año no lo estaba teniendo, hasta el otro día que metió en Copa, y el descaro que tiene
Barrios. Lo que más valora el Cholo de Barrios, lo que más valora el Cholo de Pablo Barrios es el fútbol que tiene Barrios.
Claro,
que no hay muchos jugadores en este once que te he dado que tengan
el fútbol que tiene Barrios. Antoñito, es verdad, pero ni Pedri ni Gavi tiene gol, y Barrios tiene gol.
Bueno, pero cada uno tiene lo suyo.
Vamos a echar aquí y hay un
goleador. Sí, pero también te tengo que decir, Emilio,
que tú le
das la opción a Simeone de tener a Gavi en su equipo y juega cada semana. Es Gavi y 10 más.
Sí, ya tuvo Gavi y te tiraste otro.
No, pero Gavi es un jugador chulo, es un jugador que le viene al pelo. Oye, ¿sabéis
que
ibas a
tirar? No, quiero decir que entendemos que Barrios puede ser casi un jugón. No quiero decir que sea como Pedri, es un jugón, pero sobre todo que tiene el rigor defensivo que le exige el Cholo.
Buen jugador, hombre.
Porque es un tío que corre muchísimo. Yo creo que es el que tiene más
jugadores. Si juega titular, es que se lo ha merecido, muy merecido.
Y luego otra cosa más, que lo ha dicho antes, habláis de los españoles. Si juega con Coque al final, juega con 3 españoles. O sea, en ese tema del debate de que es verdad que...
Si no juega Coque, solo Pablo Barrios y...
Oye, tranquilo.
Va a ser difícil mantener un centro del campo con Coque, Barrios, Llorente. Es complicado.
Sí. No preocuparse.
¿Sabéis, para vosotros la década prodigiosa de los Atleti Barça, cuál ha sido? De los Barça Atleti. La década prodigiosa.
Bueno, en la época del Dream Team fue fantástica.
La de los 90, ¿no?
La de los 90, no hay ninguna
duda. Aunque sí, yo siempre recuerdo el de Copa de Ronaldo con Robson, ¿no? Bueno, sí, claro.
El gol de Pizzi, claro.
En la década de los 90, el enfrentamiento entre el Atlético Madrid y Barça fue el que más goles generó.
Era un festival de goles cada partido.
Bueno, pues de eso va, porque habéis venido a jugar, Emilio. Habéis venido a jugar.
No, no, yo
estamos de memoria frágil.
Son muy...
Pero premios, ¿eh?
Muy fácil. Es que eso lo he puesto muy fácil.
Yo no juego porque hago el ridículo.
Emilio, escucha, hay que tomarlo...
Haces el ridículo.
Tú no haces el ridículo.
Haces el ridículo tú,
Hay que tomarlo como... Esto, quien juega realmente es el oyente, no juegas tú. El que juega es el oyente, pero
vale.
tú eres el conejillo de Indias.
Vale, está bien, aquí. Ya me gusta.
Vale, entonces, son todos partidos de los 90. Es impresionante lo que hay. Dani Senabre va sobrado, porque tiene una buena memoria. No sé si Elena y Javi habrán nacido en algún partido de los...
Yo nací en el 92, partidos, imagínate.
Los partidos de los 90 es que no los veía, pero da igual.
Pues vamos,
a ti Elena en los 90 no te habían echado las cartas todavía, ¿no?
Esto es muy fácil.
No, me ha quedado muy impresionado.
Pero ¿sabes qué pasa, Corro? Sí. Que siempre puedes tener Google cerca. O sea,
no, bueno, no, esto es muy rápido. Son menos de 5 segundos que de este reloj que os va a poner Colchero, que es el reloj que vais a escuchar cuando esté. Y luego vais por órdenes. Primero... Gatuno, que tengo aquí apuntado, Gato. Luego Rico, Antonio.
Yo no había nacido tampoco, ¿eh?
Javi, Senabre, Elena, Emilio y Pedro Martín, el último. Si no lo sabe el...
Pedro Martín lo sabe todo.
Ya, pues por eso es el último que está en el rebote sí. Final. O sea, digo Gato y Gato no lo acierta, pues rebote Miguel Rico, ¿vale? Eso es para que el oyente... Bueno, también os podéis picar, que sé que Dani Senabre se pica, pero que...
Sí,
que,
me gusta que haya duelo.
Los oyentes estén ahí pensando...
A mí no me gusta.
A ver si ya...
Atleti Barça de... La pregunta es Atleti Barça de Liga, ¿no? De los 90.
No, también hay de Copa. Yo te lo voy diciendo.
Vale.
Yo te lo voy diciendo.
Venga, Antoñito.
A ver, este es el primer sonido...
Tú concéntrate y ya está.
Primer sonido para Gato.
Otra vez Romario que va a disparar. Gol de Romario. Gol de Romario, 0-3. Apenas había pasado un minuto desde el anterior lanzamiento al travesaño y en ese balón suelto, Romario, tal y como le llegó con la pierna derecha, ha conseguido el tercer tanto para el Fútbol Club.
Bueno, se puso 0-3 con tres goles de Romario. Este es partido de Liga del año 93, pero ganó el Atlético 4-3, Gato. Ganó el Atlético 4-3. Tres goles de Romario, 0-3. ¿Qué cosas pasaban en los 90? Bueno, hizo del Atlético de Madrid uno Caminero, otro Pedro, y aquí va la pregunta, Gato. ¿Qué polaco hizo dos goles del Atlético de Madrid? ¿Tiempo?
Un rockero, Koseki.
Sí, señor. Claro, muy bien.
A decirle polaco ya.
Muy bien, vale.
Aquel partido me acuerdo como si fuera ayer, por el partidazo, cómo se vivió en el Calderón y por el gol último de Caminero, que estaba ya el campo en ebullición y fue tremendo.
Que del 0-3 al 4-3. Bueno, vais a flipar con los marcadores que hay. Bueno, este es muy sencillo. Es para Miguel. Miguel, sonido para Miguel Rico.
El balón y el gol. Acaba de marcar Pantich el gol para el Atlético de Madrid en el minuto 12 de la primera parte de la prórroga. El gol de Pantich.
José Ángel de la casa, el gran José Ángel, final de Copa del 96. Johan Cruyff en el banquillo, gana 1-0 con gol de Pantich en la prórroga en Zaragoza. La pregunta para Rico es muy sencilla. Miguel, ¿quién era el portero del Barça? Tiempo.
Zubi. No, yo...
Rebote Antonio.
Tengo memoria de gato.
Yo creo que era Busquets.
Sí,
creo.
señor, era creo, Busquets.
Me acuerdo
era
porque...
Busquets. Ah, sí, claro, sí.
Bueno, el Valencia.
Ya se había alargado con lo de Atenas, claro.
Es verdad, se había alargado. Le había alargado. Bueno, es Antonio el que va a responder ahora este sonido de un Barça Atlético de Madrid.
3.900, atención, ahora la pasada capa Romario. Va a salir a Romario.
Romario ha hecho tantos.
Yo es que le he visto hacer tantas veces.
Vaselina de Romario, que muy también hizo unas cuantas. O sea, que, bueno, este es un partido de Liga del 94. Tú ya habías nacido, Antonio.
En el campo del Barça.
Llevaba 8 años currando en esto.
Barça 4, Atlético de Madrid 3. Es de Liga, del 94. Se puso 4-1 el partido, ¿vale? Y luego metió... Termina 4-3, ¿eh? Marcó Kiko. Y no sé cómo hacerte la pregunta exacta, Antonio, pero Antonio, ¿qué delantero de raza negra Hizo el 4-3,
hombre,
tiempo.
Hombre, inolvidable. Inolvidable porque Gil le quiso poner un...
¡Rebote!
No. El tren Valencia.
El tren Valencia, dilo.
Joder, eso es inolvidable. Sí, fue cuando le quiso meter un cocodrilo para...
Oye, pero fíjate sí, que a los del Atleti le das pistas de raza negra, polaco. Y a Miguel no le has dicho...
No, pantalones largos.
Padre de un jugador del Barça, ¿no? Van a por nosotros.
Para saber la historia del Atleti hay que haberla vivido.
No, pero si esto... Esto a mí, mira, yo primero no tengo memoria. Y segundo, esto, el jueguecito este para mí es debut y despedida.
Bueno, el sonido para Javi Gómez, que seguro, ¿en qué año naciste?
En el 6 de octubre del 92.
Del 92, tenías 4 años.
Ya, pero Javi está de productor y yo creo que...
No, que va.
No me han puesto ni un sonido.
Esto pasa solo por mis manos. Bueno, sonido para Javi, venga.
Balón con peligro, Biagini que va a encarar, puede llegar el segundo. Gol de Biagini, llegó el tercero.
Biagini.
Esto es el campo
de Atlético. Tercero del Atlético de Madrid. 42 de la segunda parte. Leonardo Biagini acaba de marcar un gol que puede valer un campeonato de liga. Barcelona 1, Atlético de Madrid 3.
Bueno, este da muchas pistas, pero le vamos a ayudar un poco. Bueno, el tercero de Biagini es en el campo del Barça. Es, creo que es penúltima jornada de liga.
Yo quiero despistar un poco.
Quedaban cinco. Bueno, el tercero es de Biagini. Este partido es famoso por un regate de Caminero, que eso es inolvidable. Le hace un regate de Caminero a Nadal, ¿vale? ¿Lo ves en tu imagen?
Sí, el regate es igual.
La pregunta es la siguiente. El regate es de Caminero. ¿El gol de quién es? Tiempo, Javi.
Vieri, no.
Rebote Senabre.
¿Kiko?
Rebote Elena.
Yo lo sé.
No sé.
Rebote Emilio.
Ah, no, ya sé de quién.
Dilo, Dani.
¿Penef? No. Ah, no es Penef.
Rebote Pedro Martín.
Debe ser Roberto Fernandoso.
Yo porque no he podido rebotear aquí.
No, porque te quedaba
y al segundo
Gato,
palo,
Gato
al segundo
y, palo. Y luego tú. La jugada es inolvidable, ese partido se recuerda por esa jugada, el regate de Caminero a Nadal, pero la gente no sabe que no metió el gol, que él dio el pase, llegó al segundo palo y Roberto Fernandoso empujó el balón. Bueno, el tiempo ahora es para Dani Senabre. Te lo he puesto difícil, Dani, ¿eh? Allá va, sonido para
Dani. ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Milinkovic-Savic marca el cuarto del Atlético y el cuarto en su cuenta personal!
¡Tremendo!
¡El cuarto gol del Atlético de Madrid! ¡Qué locura de partido! El Barça.
Yo ese día creí que se caía el Camp Nou.
Este es José María del Toro, que no he nombrado, que ya ha narrado algunas pistas. Bueno, esto es un Barça 5 Atlético 4 de cuartos de Copa del año 97.
En el descanso se caía el campo.
Discúlpame una cosa, yo entrevisté a Panti al final del partido, él no se creía lo que había pasado.
Hombre, claro, metió 4 goles y perdió. Este es el 2-4. En la ida en el Calderón quedaron 2-2. Y aquí ganaba 0-3 el Atlético de Madrid, 0-3 con 3 goles de Panti, se puso 2-4. Y aquí va la pregunta, ¿eh? Ronaldo hizo 3, Dani.
Sí, sí.
Figo hizo otro. ¿Quién hizo el quinto? Tiempo.
Hombre, macanudo.
Pizzi, Juan Antonio Pizzi.
Juan Antonio Pizzi, sí, señor.
Sí.
¿Te ha ayudado Miguel?
No, le he ayudado. Hay que dar por descontado. Hombre, eso Dani lo tiene.
La narración mítica de Puyal, de Macanudo y tal. Y luego
no conocía.
Me acuerdo que salía Risto Stoikov y empezó a hacer los cambios, se montó un pollo ahí. Es de mis partidos favoritos de la historia.
Entonces Jorro había las autonómicas y Del Toro efectivamente lo daba para Telemadrid y en Barcelona me imagino que lo haría
Puyal, sí.
Un partido.
No.
Bueno, era de la radio, pero
Cataluña Radio.
Sí, pero se hizo muy famoso que le llamó Macanudo a Pitch.
Como el testimonio, ¿no? De Puyal, ¿no?
Exacto.
Un partido que estuvo a punto de no jugarse porque Atlético Madrid viajó en el mismo día porque Gil decía que no iba a viajar a Barcelona. No sé qué rollo había, no me acuerdo.
Gil decía que no viajaban.
Sí, que no viajaban. No sé qué, si había una sanción o algo así. Vale.
Bueno, para Elena. Atención, Elena, este es tu... Me dijiste que habías nacido en el año...
29 de diciembre del 87, a ver.
Del 87, ya estaba crecido. Vamos, esto lo mismito que lo mío. Venga, vamos.
Juego viene Figo completamente solo. Ronaldo puede hacer el cuarto. Para él, deja para Figo. Va a llegar el quinto del Barcelona. 2-5.
2-5. Atlético de Madrid, 2, Barcelona 5. En la Liga, en el 97. El quinto es de Figo. Pero hay un brasileño que hizo 3 goles y un corte de manga. ¿Quién fue? Tiempo.
Vamos, que lo sabes.
Rivaldo.
No.
No, no, no.
Rebote, Emilio. Un brasileño.
Emilio está en el cine ahora.
Y el primero que se te
estoy pensando que no era un delantero.
Rebote, Pedro Martín.
Es verdad.
Ronaldo.
Ronaldo Nazario.
No, el gordo.
Ronaldo.
Vaya, si era te la he puesto chupada, Elena.
Pero, o sea, pero no, pero era Ronaldo, pero un corte de mangas no lo hizo también Giovanni.
Sí, Giovanni. Bueno, para Emilio, muy facilita, ¿eh?
Vamos, Emilito, espabila.
Gol para Emilio, venga.
La suya ha tirado la grada y yo seguro que ahí...
Esto es Liga del 98, es Atlético Madrid 5, Barça 2. El año anterior había sido Atlético 2, Barça 5. Pasaron unas cosas loquísimas. Bueno, este 4-1 es de Caminero y hay, Emilio, un italiano del Atlético de Madrid que en ese partido hizo dos goles. ¿Quién? ¿Tiempo?
El Vieri.
¡Vieri, sí, señor!
Oh. No, perdona, es que no conozco otro.
Albertini, perdona,
no, que puede haber.
Torrisi.
A Toñito, que deben haber 24.
No, pero que hiciera algo solamente eso, sí.
Stefano Torrisi, el de la Jesset.
Vieri, no, pero das muchas pistas, de italiano, polaco.
Antonio, Vieri hizo también cuatro goles en Salamanca, ¿no?
En Salamanca y perdió el equipo
5-4. Increíble.
Igual la entrevista al final.
Se quería perder este partido.
No, se quería ir de la Leti ese día. Sí, yo me piro de aquí, tío.
Oye, cuidado porque nosotros ahora estamos viendo el fútbol y vemos unos futbolistas que son la repera. Pero Telita,
no, esto será
que estamos sacando, ¿eh? Panti, Caminero, Romario, no sé qué, tela, ¿eh? Vieri, Telita, ¿eh?
Bueno, Pedrito puede ganar si acierta esta. Es difícil, pero la vas a ver, ¿eh? Pero bueno,
vale, a ver.
Sonido para Pedro.
El Barcelona sigue instalado en la línea de campo, pero no salta nadie.
Atención, sí. Que se acerca Guardiola como capitán, le da la mano al colegiado, pongo que tendrá que comunicarle precisamente Pep Guardiola junto al delegado señor Nadal.
Perdón por el sonido, pero es que no encontramos ningún sonido que reflejara esto, ¿te acuerdas? Es el Barça plantado.
Frederic Porta en la transmisión.
Frederic Porta, efectivamente, semifinales de Copa del año 2000. Este partido no se completó. El Barça alegó que se habían ido un montón de jugadores con Holanda,
me parece. Que era verdad.
Con la selección holandesa, ¿verdad? Me parece que había un montón que se habían ido con la selección holandesa.
Que no tenía jugadores suficientes.
No tenía jugadores. Se planta con 10 y está Díaz Vega de árbitro y dice, no jugamos. Se forman allí todos, el Atlético y el Barça, y no se juega. La pregunta es la siguiente, Pedro. Este era el partido de vuelta. ¿Cómo había quedado el partido de ida en el Calderón? ¿Tiempo?
3-0.
3-0, sí, señor. Es increíble.
Pero ya escucha, ¿qué le puedes hacer? El último va, recoge rebotes.
Pero escucha, a ver cómo...
Puede con todos. ¿Eh?
Ahora, para haber acabado Capicúa, tenés que haber dicho 3-0 y estuviste de reta de portero.
Oye, ¿quién metió el primero de aquel 3-0? Pedrito, ¿te acuerdas?
Pues yo creo que marcó Hasselbein un par de goles.
Hasselbein uno. El primero, sí.
Y el primero...
Del 3-0, el primero fue de Hasselbein.
Es el año pregunta. Que bajan, ¿no? Segunda.
Sí. Juegan la final de Copa por ese partido, pero bajan a segunda.
Bueno, tremendo. Ya digo que es para que los oyentes hayan disfrutado.
¿Quién ha sido? ¿Quién fue el que marcó ese gol?
Hasselbein, el primero. Pichichi Hasselbein. Muy bien, os agradezco mucho que nos hayáis acompañado. Os quiero poner una cosa más. Pasan cosas en la vida maravillosas, como la que ha pasado hoy en el tiempo de juego. Que el seleccionador campeón del mundo, Scaloni, hace el saque de honor en Mallorca, en el partido Mallorca 1-Valladolid 0, coge el teléfono al descanso, se pone con Paco González y con Germán Dovarro, que es su amigo, y pasa esto.
Podríamos aprovechar para tenerte de comentarista también.
Bueno, yo no tengo problema. Si me quieren llamar cada tanto, comentamos, lógicamente, que no porque haya ganado el Mundial soy bueno comentando, escúcheme que capaz que hasta puedo fallar, No, pero me encantaría, sin problema, me llaman y... Encantado, los escucho siempre y soy de la verdad serio, de los periodistas que gusta escuchar.
¿Serios?
Cuando hablan de fútbol, serio. Dentro de, pues yo también cuando, a ver, mi manera de ser también es una manera de ser así alegre, divertida, pero cuando hablo de fútbol, hablo serio. Ustedes hablan serio de fútbol, después...
Bueno, han pasado dos cosas maravillosas. Una que ha admitido que puede comentar partidos con nosotros, que es la que acepta la oferta, y otra que creen que los que están en el tiempo de juego son serios, ¿eh? Han pasado dos cosas maravillosas.
Yo que me he tropezado con él,
sí.
Porque voy a un restaurante
en Mallorca,
donde va él en el Toro,
sí.
Que es donde tiene la casa, es uno de los seres más encantadores que he conocido.
Sí, sí, lo ha demostrado claramente. Porque en el Mundial con nosotros.
Es muy amigo, de Nando Pons, de un montón de gente de allí.
Yo estaba con Germán en ese partido. El pelotazo de Germán Dobarro en un Mundial, después de ganar el Mundial, que le quiere hablar toda Argentina y que habla con un compañero del que debemos sentirnos muy orgullosos, como es Germán Dobarro, y lo hace con una naturalidad. Bueno, le dice a la seguridad, lo querían apartar al pobre Germán, y le dice a la seguridad, no, este es amigo mío, dejarle.
No, es difícil, es dificilísimo, o sea, es muy, muy, muy difícil. Bueno, amigos, pues nada, mañana os escucho atentamente, a ver qué pasa en ese Atlético de Madrid Barcelona, que como salga cualquier cosa, como haya una manita como las de hoy.
Bueno, llevamos la pauta, fíjate.
Yo las de hoy, en serio, estoy...
Bueno, fíjate, que son Munuera Montero, ¿no?
Es cine cómico.
Y Hernández, o sea...
No, pero Miguel, pero es cine cómico con bar, ¿vale?
No, pero o sea, es cine cómico y con... Sí, sí, con bar, pero cine cómico, coño.
Vale, sí, pero es que antes era cine cómico y tenía un sentido.
Oye, hemos llegado a un nivel que al entrenador del Madrid hasta casi le da vergüenza tener que decir, coño, pero es que no son ni...
Antes era cine cómico mudo y ahora es con voz, ¿no?
Sí, bueno.
Elena Condis, Antonio Ruiz, Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Juan Gato y Javi Gómez, gracias por estar en la radio. Un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo.
Un beso a todos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.